Iniciamos una nueva charla, acompañada de buena música que nos invita a la reflexión.
En la compañía del periodista Gonzalo Sopi y el académico Gianpiero Oneto.
Aquí comienza La Verdad Nos Hace Libres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa La Verdad Nos Hace Libres, por supuesto, en Radio Asunción. ¿Qué tal, Gianpiero? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Gonzalo. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, iniciando este nuevo programa en este mes de agosto, ya 2 de agosto, mes aniversario de Radio Asunción. Recordemos que cumplimos 2 años con una serie de actividades, más que actividades, de programas especiales que vamos a tener dentro de los mismos programas, algunas notas especiales que vamos a tener para nuestros auditores, también un concurso que se de a poco van a ir teniendo nuestros auditores a través de todos los programas, no solamente a través nuestro.
Así es, justamente.
Sí, para celebrar en grande este segundo aniversario de Radio Asunción y nosotros iniciando esta nueva serie con el ciclo de las apariciones de la Virgen.
Así
recordemos
es.
Que en el primer programa vimos, ciclo de esta serie, iniciamos con la Virgen del Pilar y la Virgen del Rosario. Posteriormente, el miércoles pasado, hicimos la Virgen del Carmen, nuestra Virgen del Carmen, porque no está.
Así es.
Y la Virgen de Guadalupe en México.
¿Y sabes cuáles nos tocan hoy día?
¿Cuáles son las que nos tocan hoy día?
Mira, una aparición bastante desconocida para nosotros, porque es una aparición que sucedió en la India, y en el siglo XVI, Nuestra Señora de Velankani. ¿La habías escuchado antes?
Nunca la había escuchado. Y la otra es, tal vez la hemos escuchado, pero no por eso, sino por la iglesia que hay en Francia, de Nuestra Señora de Notre Dame. Pero es Notre Dame de Laus. Yo la verdad que nunca la había escuchado. O sea, había escuchado la iglesia de Notre Dame por la iglesia que tenemos, que hay en París.
Exactamente.
Y me imagino que tiene alguna relación, bueno, en Nuestra Dama, Nuestra Señora. Pues, todas son Nuestra Señora, todas las apariciones de la Virgen. Pero son curiosas. ¿Por qué este conocimiento de estas vírgenes en nuestra sociedad, acá en Chile, a lo mejor en Sudamérica?
Bueno, desconocimiento porque en realidad esta aparición pasó en India. Entonces queda bastante lejos. Y en aquella época las noticias no viajaban tan rápidamente como lo hacen
claro,
ahora.
Claro, en su momento, pero ¿por qué no se han hecho tan popular para esta zona? Como uno
pregunta.
Puede decir de Fátima, claro.
Sí.
Fátima, a lo mejor porque es muy reciente. Porque es muy reciente.
Así es.
También de Lourdes. Y curiosamente la Virgen de Nuestra Señora de Velankani es conocida como la Lourdes del Oriente.
La Lourdes del Oriente.
Sí.
Y de hecho, millones de peregrinos la visitan cada año allá en India.
En India.
Bueno, recordemos que en India está gran parte de la población mundial también,
¿verdad? Claro. Una consulta. La aparición de la Virgen es solamente para el mundo católico o también para otras religiones?
Mire, en realidad la Virgen es madre de todos, aunque muchos no la quieran reconocer como madre.
Pero la
¿no?
venera más el mundo católico. Las otras religiones no lo hacen. Entonces llama la atención que en un país que es netamente de otra religión,
así
como
es.
India, tenga esta veneración y con mucho arraigo.
Sí, sí, yo te digo, millones de personas en la India lo siguen, sin embargo en un país que tiene alrededor de 1.000 millones de personas, y a veces no se nota tanto, digamos, pero no, sí, la Iglesia Católica está haciendo grandes progresos en la India. Recuerda también esta Sor Teresa de Calcuta, que ahora es santa, ¿verdad? También ha
claro,
sido un arrastre inmenso en la India mostrando la verdad, ¿no? De la religión católica y muchos han seguido gracias a su ejemplo, ¿ah?
Vamos a pedirle a nuestros auditores nuestras disculpas si escuchan más de alguna molestia por ahí. Lamentablemente estoy muy resfriado, ya pierdo un poco también, pero yo muy, entonces de repente más de alguna tos va a salir.
Va a surgir al aire.
Trataremos de que no salga, pero
bueno.
Y también decirles que no tenemos el contacto directo con ellos porque este programa está grabado.
Así es. Bueno, hay una basílica de Nuestra Señora de la Salud que está en Velankani. Ahora, ¿dónde queda esto? Queda en la costa sureste de India, 10 kilómetros al sur de Nagapat, Nagapatinam. Me queda clarísimo, ¿no? Vamos de nuevo, Nagapatinam, ahí está. Y 350 kilómetros al sur de Chennai, la capital de Tamil Nadu. O sea, mira, no sé para qué dije esto, si igual quedamos igual de perdidos. Bueno, hay tres eventos principales en esta aparición. La primera, vamos a leerla. En el siglo XVI, un niño hindú llevaba leche al domicilio de un señor. Mientras descansaba bajo un árbol en el camino, la Santísima Virgen se le apareció y le pidió leche para su hijo que llevaba en brazos. El niño le dio leche. Al llegar a la casa, el señor pidió disculpas por la tardanza y por la reducida cantidad de leche. Entonces le explicó lo sucedido. Pero el señor descubrió que no faltaba leche. Entonces comprendió que había ocurrido un milagro. El señor, que también era hindú, quiso ver el lugar de la aparición. Cuando llegaron, Nuestra Señora se apareció de nuevo. Al conocer que Nuestra Señora se le apareció al niño, los católicos del lugar se llenaron de gozo. Ahí tenemos
bonita entonces, historia. Bonita historia, sí. Porque habla de la humildad de Nuestra Señora, la humildad de aparecerse a un niño con su inocencia, y que no nunca notó esta de que iba con todo.
Y fíjate una cosa, la señora le pide leche, pero ahí va la respuesta del niño. ¿Le doy la leche o soy egoísta y no se la doy? Entonces, en el fondo, siempre la Virgen nos pide también que demos algo, ¿no? Que demos algo. Entonces, al dar a este niño, se produce este milagro posterior, ¿verdad? Pero hay una segunda parte de esta aparición. Años más tarde, Nuestra Señora volvió a visitar cerca al pueblo. Esta vez se apareció un niño tullido que vendía suero de leche cerca de la plaza, en las afueras de Falancani. Falancán es el nombre del lugar, ¿no? La Virgen le pidió para su hijo y el niño le dio también. Nuestra Señora le dijo al niño que informara de su aparición a cierto católico muy adinerado que vivía en el pueblo cercano de Nagapatinam. Al darse cuenta que su pierna mala había sido milagrosamente sanada por Nuestra Señora, el niño se fue en camino. El hombre, por su parte, también tuvo una visión la noche anterior. Nuestra Señora le pedía que le construyera una capilla. El hombre y el niño volvieron juntos al lugar del milagro, donde la Virgen se le apareció a ambos. El hombre construyó una capilla con techo de paja que llegó a ser un lugar de veneración a Nuestra Señora bajo el título de Madre de la Buena Salud, que en indio se dice Arokya Mata. Mata es madre. ¿Eh?
Perfecto.
Sí. Ahora, aquí me voy a arrancar un poquito yo como profe de idioma.
Sí, cómo no.
Mata en indio es madre, y en latín es mater, en inglés es mother y en alemán es muta.
Hay algunas coincidencias, o sea, hay un origen.
Sí, la lengua indoeuropea que es troncal a varias lenguas, ¿no? Ahora, y ahí tenemos entonces estas dos apariciones de la Virgen que fueron coronadas por una tercera. Ahora, nos saltamos al siglo XVII. La Virgen rescató de una tormenta a varios marineros mercantes portugueses náufragos. Cuando estos llegaron a la costa de Falancani, algunos pescadores los llevaron a la capilla de la aparición. Me refiero a la aparición previa, ¿no? Esta es la tercera. En agradecimiento construyeron una capilla más permanente, que mejoraron en viajes posteriores. Ellos dedicaron la capilla a Nuestra Señora el 8 de septiembre, fiesta del nacimiento de la Virgen. Ahora, no hay un registro histórico de las apariciones en Falancani, pero la tradición oral y los innumerables milagros ahí concedidos por la Virgen de la Buena Salud dan testimonio de su veracidad. Ahora, también tenemos un reconocimiento eclesiástico.
Sí, por supuesto. Eso fue por el Papa Su Santidad Juan Pablo XXIII, en 1962, el 3 de noviembre, y se reconoce la categoría basílica esta iglesia allá en India.
Así es.
Y tú, ¿sí? Viene también otra historia que es más contemporánea,
más reciente,
que, sí, que se refleja lo milagroso de esta Virgen, y después vamos a entrar un poco más en detalle. Exacto. A otras cosas de lo mismo.
¿Te acuerdas tú del maremoto del 2004?
Claro, el sudeste asiático.
El tsunami famoso que mató, pero miles y miles de
claro,
personas.
Claro, en diciembre, el 26 de diciembre.
26 de diciembre, sí. Bueno, la zona de Velankani fue entre las más afectadas por el gran maremoto de esta fecha, cuando el mar entró en la ciudad. Había en el santuario alrededor de 2.000 peregrinos participando en la Santa Misa. Milagrosamente, las aguas no entraron en la basílica, mientras que otros edificios que están en el mismo nivel sobre el mar, aún los que están más distantes todavía de la costa, quedaron totalmente destruidos. Según el reporte de la BBC, el santuario fue el único edificio de la ciudad que escapó indemne a la devastación. Durante la misa, sabemos nosotros que Jesús se hace presente entre su pueblo. La basílica de la Virgen se convirtió en un arca en la que se salvaron de las aguas los que estaban en ella. Los directores de la basílica no dudaron ni en un minuto en reconocer esto como un hecho totalmente milagroso. La basílica inmediatamente se convirtió además en un centro de ayuda, tanto espiritual como material, para los damnificados por este diluvio, digamos.
Claro, una historia muy reciente, de hace 13 años no más, como fue este gran maremoto del sudeste asiático, donde nosotros también tenemos una relación muy cercana, porque
sí, por supuesto,
falleció una chilena, y que después la operación Daisy pasó a llamarse de su nombre.
Así
que, ahora, ¿qué relación podemos tener entre estas tres primeras etapas de las apariciones de esta Virgen? Uno ve las historias, son muy distintas, pero sí tienen algo en común.
Ah, por supuesto, siempre se aparece la Virgen, se aparece a gente humilde, un tullido, por ejemplo, un niño pobre que vendía leche. Hace milagros, tenemos milagros, sanó este niño tullido, ¿verdad? Y siempre da un mensaje de, quiero que me construyan una capilla aquí, una iglesia. Porque esa iglesia después va a ser un foco donde se va a predicar al Señor, a la Virgen, ¿verdad? Entonces eso va a traer muchas conversiones posteriores. Es un foco de apostolado también, ¿verdad?
Correcto. Sí, le recordamos que estamos en este ciclo de las apariciones de la Virgen en María, obviamente, en sus varias expresiones que va tomando distintos nombres. Le recordamos a nuestros auditores que este programa es grabado, sin embargo, pueden tener contacto con nosotros posteriormente, hacer nuestras consultas a través del WhatsApp 569-925-9110. Vamos a hacer nuestra primera pausa musical.
Pero antes recordarle a nuestros auditores que tenemos una página web amiga nuestra, hermana nuestra, portaluz.org, donde van a encontrar muchísimos temas muy interesantes y visto desde una altura de miras impresionante. Así que recomendación, www.portaluz.org.
Bueno, vamos a hacer un alto, vamos a continuar hablando de Nuestra Señora de Velankani y Fabián ya tiene nuestro tema musical.
Que duele
Volvemos con La Verdad Nos Hace Libres con Gian Piero Onetto y un servidor, Gonzalo Sopi, para nuestros auditores que nos están escuchando, y Fabián, por supuesto, ahí en los controles. Estamos hablando de Nuestra Señora de Belancani en este ciclo de las apariciones de la Virgen que hemos iniciado hace tres miércoles, continuando hoy día 2 de agosto en nuestro mes aniversario de Radio Asunción. Hablaba un poco de esta Virgen que es poco conocida para nosotros.
Así es.
Una historia muy poco, tal vez porque sea de Oriente y no Occidente.
Pues claro.
Puede ser, pero hay otras apariciones tal vez que, si bien no son cercanas, uno la conoce. Yo Así era es. Primera vez que escuchaba de esta Virgen de Belancani, y después la que vamos a hablar, de Nuestra Señora de Laus en Francia, tampoco había escuchado nunca.
Así es.
¿A qué se debe esta situación principalmente? Que si bien lo hemos expresado un poco.
Sí, la primera que hablamos recién era el tema de lejanía, tanto en el lugar físico como en tiempo, ¿no? Las noticias viajaban lentamente en aquel momento. Y el otro tema es que a veces no tienen algunas apariciones la espectacularidad que tienen otras. Por ejemplo, en Lourdes, la Virgen le pide a Santa Bernardita, cuyo cuerpo está incorrupto hasta el día de hoy, y tampoco sale eso en la tele, ¿verdad?, que cavara con sus manos, y ella cavó y salió un riachuelo de ahí, que se mantiene hasta el día de hoy. Y es decir, las aguas son extremadamente puras, etcétera, etcétera, y tiene un montón de características que llaman la atención. En Fátima, por ejemplo.
Los secretos.
Los tres secretos de Fátima. Claro. Entonces todo el mundo quiere saber cuál era el tercer secreto. ¿Ya? Entonces hay muchos comentarios, ya los dos primeros se dijeron, el tercero estaba escondido. Entonces era muy simpático, porque yo de repente leía o escuchaba gente que no era católica, que tenía otra religión, y que estaba muy molesta en ese momento de que por qué el Papa no quería dar ese tercer secreto, porque si la Virgen dijo algo había que saberlo. Y yo preguntaba, bueno, si tú no eres católico, no crees en la Virgen.
Claro.
Es un contrasentido. Es cuando de repente uno escucha gente, no, si yo no creo en Cristo.
Pero quiere saber todo.
Claro, pero yo no creo en Cristo, pero para mí que se casó y tuvo hijo. O sea, ¿cómo me estás diciendo que no cree en Cristo, pero que sí que tuvo hijo?
Claro.
Entonces, son contrasentidos. Entonces, claro, eso llama la atención. La Virgen de Belancani no llama a la conversión, ¿verdad? Al Rosario y todo eso. Son cosas un poquito ya más conocidas. No hay como grandes novedades, ¿no? De hecho, el surgimiento de Belancani es más que nada para que sea un foco de conversión para la gente de esa zona de India, nada más.
¿Eh? También llama la atención sobre esta aparición, porque yo por lo menos tengo muy buena memoria en general,
¿ya?,
pero no recuerdo para la situación del maremoto, de este maremoto del ¿ya? sudeste asiático, que se haya referido en el momento de aquella situación de que el templo no le haya pasado nada.
Lo que pasa es que cuando hay algo tan obviamente milagroso a favor de la Iglesia Católica, es inmediatamente silenciado en los medios de comunicación. ¿Ya? Igual cuando el Padre Pío abrieron su tumba y estaba incorrupto, tampoco apareció en ningún lado, siendo una noticia muy, muy importante, ¿verdad? Pero sí ponían en todos lados que tal actriz se había operado y se había puesto 2 kilos de silicona en cada pechuga. Eso sí salía y vendía y salía en todos lados, ¿no? Bueno, ahí sabemos más o menos dónde están puestas
los intereses
de algunos medios de comunicación.
Bueno, y de la India nos vamos a ir a Francia.
A Francia,
sí. A Laus, principalmente. Una zona de los Alpes franceses, donde en 1664, muy parecido, casi que al mismo tiempo, bueno, un siglo de diferencia, o sea, en realidad 100 años, sí, casi de diferencia,
100 años de harto,
sí, con la Virgen de Belancani en India.
Así es.
¿Qué nos puede contar de esta
Nuestra Señora de Laus? Bueno, esto queda en Saint-Étienne-le-Laus, a 80 kilómetros de la Salette. Es otro lugar donde hay una aparición muy, muy importante, con un mensaje muy duro, ¿ya?, y que ahí ya lo vamos a ver en su momento, pero muy interesante la Salette. Bueno, este es un lugar muy cercano, está en los Alpes prácticamente, una belleza espectacular. Hay un santuario ahí, el santuario de Notre Dame de Dulaus. Ahora, aquí se apareció la Santísima Virgen a Benoît Rencourel, de 17 años de edad. vio a la Virgen 4 días consecutivos. Murió después a los 71 años de edad, después de una vida ejemplar, marcada por su profunda oración, austeridad, paciencia y obediencia a la Iglesia. Y aquí, atento, obediencia a la Iglesia, aunque de repente a lo mejor nos pida cosas que no estamos muy de acuerdo. Claro. Por ejemplo, el Padre Pío, la Iglesia lo, entre comillas, castigó dejándolo 10 años recluido sin ver a nadie. Algo totalmente injusto, ¿no? Claro. Ahora, viéndolo ahora. Sin embargo, el Padre Pío fue obediente. Y dijo, la Iglesia también es madre, también, aunque incluso cuando castiga, también es madre. O sea, hermoso ejemplo del Padre.
Un castigo muy fuerte.
Y totalmente inmerecido. Y a mí siempre me he preguntado, ¿qué le pasó a aquel que impuso ese castigo totalmente injusto sobre el Padre Pío? Siempre me he preguntado, ¿qué le pasó a esa persona que cometió ese error tan grave y que pertenecía a la Iglesia, desgraciadamente? Me
tengo una consulta al respecto, una historia que tampoco tenía conocimiento, pero ¿cómo 10 años sin ver a nadie?
Y, o sea, no tan así.
Ah, o sea, sin tener un contacto más directo con la gente, porque me imagino que...
Misa privada.
Le dan de comer, tiene que haber tenido a alguien, claro, ya.
Sí, era una especie como de reclusión, digamos, claro. Pero podía hacer misa, podía hacer todo. No podía hacer misa a público, creo.
Ah, perfecto.
Algo así.
O sea, era un castigo, digamos, de la Iglesia, decir de no ver a nadie.
Y todo debido a unas calumnias que le levantaron, ¿ah?
Ya.
O sea, aquí el problema es que le prestaron oído a un calumniador y eso nunca debió haber sido, ¿no? Pero bueno, volvamos al tema de la aparición, ¿no? Ahora, la Virgen en realidad dio unos mensajes. Los mensajes pidió la construcción de una iglesia, ¿no? Y para que se atendiera la confesión principalmente. Hace una llamada a la Virgen a la conversión y especialmente a la confesión, que a veces cuesta tanto encontrar un sacerdote que dé la confesión, ¿verdad? Hay que estar de un lugar a otro. La Virgen fue muy enfática en que tenía que dársele mucho énfasis, ¿no?, a la confesión sacramental. Ahora, ha habido muchas curaciones ahí, tanto espirituales como físicas. Especialmente, y fíjate aquí lo curioso, con la unción del aceite de la lámpara del santuario, aplicada con fe, según le aconsejó la misma Virgen a Benoit. Interesante. Aquí me llama la atención. Y me trae a la memoria San Charbel. ¿Lo ubicas tú?
No, tampoco.
Es un santo de Siria, o no, del Líbano, creo.
¿Quién?
Bueno, de por ahí. Del rito más oriental de la Iglesia Católica. Este santo llegó a ser el jefe de la congregación. Y cuando él murió, y lo enterraron, qué sé yo, pero no en la tierra, era como una especie de ataúd de piedra que estaba como levantado del suelo, algo así. Ahí pusieron él. No lo enterraron, mira, la memoria me falla. Lo enterraron en tierra, sí. Bien. Y al cabo de un tiempo hubo una inundación, algo así, y tuvieron que cavar y sacar todo el barro y el ataúd estaba podrido, pero el cuerpo de él no, estaba incorrupto, ¿ya? Como tantos decenas y decenas de santos incorruptos que solo se dan en la Iglesia Católica, entre paréntesis.
Correcto.
Y que no es una momificación como una momia egipcia, no. Y lo pusieron entonces en este como sarcófago de piedra, elevado del supuesto, era un milagro evidente, ¿no? Lo lavaron bien el cuerpo, todo lo dejaron ahí. Y fíjate que con el tiempo, el cuerpo del santo comenzó a exudar una especie como de aceite.
Bien.
El aceite de San Charbel. Y esto comenzó a caer, digamos, al sarcófago, ¿no? Y ese aceite se unta en como una motita de algodón y se envía a distintos lugares. Y este aceite es bastante milagroso, ¿eh? Bastante milagroso, aparte que el santo ya es milagroso en sí, porque tiene su cuerpo incorrupto, y hay muchísimos milagros que han sucedido por la intercesión de San Charbel. Así tenemos también este otro aceitito, ¿no?
Correcto.
Así que también...
Ahora, vuelvo a la misma pregunta que hacía con Nuestra Señora de Belancán. estamos en Francia, que no es tan lejano para nosotros.
Ay, no.
Claro. Sí. Uno conoce Lourdes. Ya explicabas un poco, Lourdes, el tema de esta fuente de agua que emana de ahí, que tal vez la hizo más famosa. Los Alpes franceses no es tan lejos en relación a las comunicaciones. También esta historia es una época también en que obviamente las comunicaciones eran mucho más lentas. Pero con el tiempo tampoco se... Tal vez por la lejanía de estar en los Alpes, en los cerros, no es tampoco tan popular para nosotros.
Puede ser el aislamiento, claro. Y el tema que a veces la gente, por ejemplo la gente de la Virgen de Guadalupe, se apareció en México, la siente como más de ella. La Virgen lo fue a ver en su propio terreno, digamos.
Claro.
Entonces, eso como que causa más agradecimiento por parte de la gente también. Si yo hablo de la Virgen de Belancani, la pueden sentir más lejana. Aunque es la misma Virgen, es la misma sí, Virgen del Carmen,
pero,
de Belancani.
Pero más allá de que uno la pueda venerar, voy a decir, yo me voy a encomendar a la Virgen de Belancani, pero haber tenido conocimiento, porque es un poco que no existía ese conocimiento de
esas apariciones. Y de hecho basta decir, me voy a encomendar a la Virgen.
Claro.
¿Verdad? Pues siempre la misma.
¿Eh? Y en el caso de Notre Dame, de Dulos, uno entiende que a lo mejor la iglesia puede ser un poco basado en eso. Nuestra Señora, todas son Nuestras Señoras.
Exactamente, entonces, siempre la misma Virgen.
Además, ¿no? Se llama la capilla o el santuario que se construyó en los Alpes, en honor a Notre Dame de Louvre, se llama Refugio de Pecadores.
Refugio de Pecadores.
Sí.
Tema de la confesión, ¿viste?
Claro.
La conversión. Refugio de Pecadores. Me parece excelente el nombre. Ahora, otro tema importante aquí es la conducta del vidente. Murió santamente, vivió santamente, por su fruto los conoceréis. Hay algunas apariciones muchas veces que, por ejemplo, Garabandal, hay una aparición en Garabandal, pero no está aprobada por la iglesia, Garabandal en España. ¿Por qué no está aprobada? Porque la vida de las videntes, digamos que no fue tan santa como debería haber sido posteriormente. De hecho, por ejemplo, ellas decían que había un misal que había sido bendito por la Virgen. Y este misal, que todavía lo tenían, comenzaron hoja por hoja a cortarlo y a sacar pequeños pedacitos de cada una de la hoja. Ese pedacito del misal se metía en una especie de sobrecito de plástico con una información de qué se trataba y se vendía. Y se vendía. Entonces, imagínate, eso no puede ser, ¿no?
Vamos a dar un poco la respuesta de lo que yo estaba haciendo. Que el reconocimiento oficial a las apariciones de la Virgen de Nuestra Señora de Lourdes no tiene más de 10 años.
Es nuevo,
es de 2008. Y ahí nos da un poco de respuesta por qué no era conocida, claro.
Exacto.
No alcanzamos a tener 10 años. El 4 de mayo del 2008... Monseñor Jean-Michel de Falcoleandri, obispo de la diócesis de Gap y de Embrun, en Francia, reconoció oficialmente el carácter sobrenatural de las apariciones de la Virgen a Benoît Rencurrel en el santuario de Laus. En la celebración participaron 7 cardenales, 17 obispos y 3 abades.
Mira.
Según el comunicado del obispado de Gap, que anunció el reconocimiento oficial, las últimas apariciones oficialmente reconocidas en Francia son las de Lourdes hace 146 años.
Mira, y esto pasó hace como 300 años.
Claro.
El obispo 350, por ahí.
El obispo de Falco en su humildad dijo, hace 344 años, Nuestra Señor escogió a una simple pastora para abrir el camino de la reconciliación y conversión para invitar a los peregrinos a reconciliarse con el mundo y con Dios. El obispo ha dicho que el mensaje es vivir de corazón a corazón, con Dios en oración, entrar más profundamente en la conversión, donde somos reconciliados con nosotros mismos, con otros y con Dios, y vivir tu misión donde es tu vida, en la comunidad de todos los días y con gozo. En la actualidad, o sea, hasta el 2008, visitan el santuario unas 120.000 personas anuales.
Bien.
Tal como decía, está el santuario de los Alpes franceses a 900 metros de altura. No es tan alto tampoco.
Un kilómetro casi, sí.
Claro. Está a 70 kilómetros del santuario de la abadía de Boscodón.
Okay.
Ahí hay un poco la explicación por qué, claro, no era tan conocida.
Exacto, porque no estaba aprobado oficialmente.
El reconocimiento es muy poco, hace menos de una década.
Exactamente, tienes toda la razón.
Jean-Pierre, invitamos a nuestros auditores que nos contacten en programas posteriores, porque sí, recordemos por supuesto que este programa es grabado, que se comuniquen con nosotros, y al WhatsApp, más 569-925-91910. Vamos a nuestra próxima pausa musical, y ya volvemos con La Verdad Nos Hace Libres.
Así es.
La verdad nos hace libre. Jean-Pierre, volvemos con este ciclo de las apariciones de la Virgen que estamos, que hemos estado tratando en los últimos tres programas. Recordemos que nuestro primer programa sobre estos temas fue la aparición de la Virgen del Pilar, después la Virgen del Rosario en el mismo programa, posteriormente hablamos de nuestra Virgen del Carmen, patrona de Chile, Virgen de Guadalupe, y hoy día estamos hablando de la Virgen de Belancani en India, muy desconocida para nosotros, y de Notre Dame de Laos en Francia, también muy desconocida.
Bueno, algo de propaganda estamos haciendo para que sea un poco más conocida, ¿verdad?
Claro, por supuesto.
Esa es la idea.
Ahora, si bien son, y tú no hablabas hace un tiempo, que a veces se demora mucho en reconocer ciertas apariciones. Y nosotros estamos hablando de este ciclo de las apariciones reconocidas.
Exactamente.
Claro, porque hay apariciones, y tampoco de las apariciones personales que puede haber tenido alguna situación, sino
exacto.
Que,
o mensajes personales que la Virgen le, claro, puede haber dado a alguna persona aún viva, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿por qué se demoran tanto, verdad?
Claro.
Esa es la pregunta del millón.
¿Cómo? Es todo un proceso, obviamente.
Y es un proceso muy prudente, uh-huh, y muy cuidado. Porque imagínate que de repente la Iglesia aprobase una aparición X y le diera bombo y todo eso, y después resulta que era falsa. Que era todo un montaje, vete a saber. O sea, la credibilidad...
Suena cerca que...
Puede ser, no sé. La credibilidad de la Iglesia...
Claro, se desmorona.
Se desmoronaría.
Claro.
Y hay mucha gente que vocifera, ¿y por qué la Iglesia no aprueba esto o lo otro? Y vocifera muy molesto. Pero atención, o sea, la Iglesia no va a cambiar sus métodos porque hay una persona vociferando como poseso fuera, ¿me entiendes?
Bueno, sin ir más, recién lo comentamos que la Virgen de Nuestra Señora de Laos, de Laos en Francia,
¿sí?,
se ha demorado 300 años.
300 años.
Se conocía el 2008.
Eso como que ya es demasiado, ¿eh?
Claro.
Para mi gusto al menos es demasiado prudencia.
¿Y por qué se no pudieron constatar algún tipo de milagro? Era una historia poco creíble, tal vez por estar en los Alpes, en altura, no sé.
Yo tampoco en realidad sé, yo pienso que es demasiado. Yo pienso que a lo mejor, bueno, a lo mejor voy a cometer un error, pero yo pienso que fue una dejación, diría yo.
Ya.
Una dejación. Nadie quiso tomar el toro por las astas en su momento, diría. Y bueno,
yo... Claro, uno caso más reciente, por decirlo de alguna manera, sí, y de lo último, que es el caso de la Virgen de Fátima,
sí,
que fue reconocida casi al instante, prácticamente.
Es que los milagros ahí fueron impresionantes.
Claro, fueron inmediatos.
¿Verdad? Fueron inmediatos, la danza del sol, por ejemplo, que toda la gente estaba empapada por la lluvia, y después que el sol bailó, y la Virgen lo dijo antes, miren el sol, sí, va a pasar... Y una vez que esto concluyó, toda la gente estaba seca, o sea, ese milagro... impresionante. Y ahora mismo, por ejemplo, es santo el pastorcito.
Claro,
santo,
el pastorcito.
Y creo que su cuerpo también está incorrupto. Entonces, bien, es una aparición totalmente verdadera, a tal punto que incluso los no católicos quieren saber este secreto. O sea, los no católicos que no creen en la Virgen, sí creen en que la Virgen haya dado unos secretos. Entonces, secretos, es como...
Que nos depara el futuro.
Es muy contradictorio, ¿no? Es muy, muy, casi chistoso, ¿eh? Pero bueno.
Estos procesos canónicos, bueno, los procesos, sí, canónicos van un poco también para declarar santos a ciertas personas, beatos, que en el caso de la Virgen de Belancani,
¿sí?,
fue beata la niña que reconoció posteriormente. Son procesos canónicos que... ¿Cómo lo investigan?
Son lentos, porque mira, primero tienen que evaluar a todos los testigos, ¿ya? Y tú sabes que muchos testigos pueden ser testigos falsos.
Claro.
Entonces hay que tener mucha prudencia en eso. Yo me acuerdo, me viene a la mente, y no sé si la conté, si la conté, me avisas. Estaban jugando en un diario neoyorquino los trabajadores tirándose esos platos plásticos volando así como frisbees.
No la conté.
Cuento con toda tranquilidad. Entonces y se estaban tomando fotos uno a otro, y de repente mientras estaban jugando se dieron cuenta que una de estas fotos la habían tomado contra un ventanal y se veía el mar. Y se veía uno de estos platos volando, que se están tirando ellos mismos. Y a uno se le ocurrió hacer una especie de experimento social. Ya, vamos a publicar en el diario esta foto, donde se ve el mar y se ve este famoso como platillo volando, y vamos a hacer un llamado. Vamos a decir, todo aquel que haya visto este platillo volador saliendo del mar ayer a tal hora, por favor, preséntese en la dependencia del diario. Al día siguiente había miles, pero miles de personas que atestiguaban fehacientemente que ellos habían visto ese platillo volador surgir del mar, elevarse en el aire y volar hacia el infinito y más allá. Entonces, todos esos miles de testigos eran todos testigos falsos.
Claro.
¿Verdad? Querían un minuto de gloria, no sé, etcétera, vete a saber,
los 15
minutos
esa,
de fama. Sí,
es verdad. La historia como para reflejar hasta qué punto lo que se dice es creíble.
Exacto.
Claro, porque uno va creando, y podemos hablar en lo que ya vimos en nuestro programa de los mitos y leyendas, más o menos.
Obviamente.
Que se va generando esa situación.
Claro, claro.
Y aquí, bueno, y en las apariciones también puede ocurrir eso.
Exacto, por eso hay que ser tan prudente. Ahora, cada santo, para ser santo, debe tener por lo menos 3 milagros, ahora, por lo menos bajo los estándares actuales, 3 milagros aprobados por la ciencia como milagro, o sea, que la ciencia no tiene una explicación.
Claro.
Entonces, claro, ahí hay algo sobrenatural. Recordemos que la Iglesia Católica es algo sobrenatural, es algo establecido por Dios, llena del Espíritu Santo, donde obviamente tienen que haber cosas milagrosas. Obviamente, esa es la señal, el dedo de Dios indicando, ahí está mi iglesia, esa es mi iglesia. Muéstrame un santo incorrupto o un santo estigmatizado fuera de la Iglesia Católica. No hay ninguno. No hay ninguno.
Claro.
Entonces, es una prueba palpable de que Dios está aquí en nuestra Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, tiene que suceder milagro. El tema está en que hay que discriminar. ¿Cuál viene de Dios?
¿Y cómo se discrimina también?
Exactamente. ¿Cuál viene de Dios y cuál viene de cualquier otro lado, ¿no? Entonces hay que ser prudente.
Y ahora cuesta discriminar porque te pueden aplicar a ciertas leyes.
¿Cómo eso, no?
Que cuesta discriminar, te pueden aplicar ciertas leyes. Claro.
Claro.
No, claro. No, hablando en serio, claro. Son situaciones que requieren cierta investigación, ciertos datos concretos de
exacto,
que sean fehacientes, que sean
y muchas reales, veces respaldado por examen y cosas por el estilo, ¿no?
No, por supuesto.
Así que
bueno, y la posibilidad de que se aparezca la Virgen existe porque
mira, siempre existe esa posibilidad. Ya, yo siempre escuché a un sacerdote que siempre dijo: no tengan miedo a que se les pueda aparecer la Virgen. Ahora, y de repente el demonio se viste de ángel de luz. Entonces yo recuerdo la vida de un santo que se le apareció la Virgen. Y él quedó impresionado. Entonces él dijo, la Virgen le dijo algo así como: hijo mío, qué sé yo. Y él dijo: voy a rezar una Ave María. Y al rezar la Ave María, la Virgen desapareció. Porque no era la Virgen. ¿Ya? Entonces era un demonio que se hacía pasar por.
¿La última aparición reconocida fue la de Fátima? ¿O hubo otra posterior?
No, hay otras posteriores, incluso una en Egipto, me parece. Ah, ya. Pero que la vamos a ver en su momento.
En su momento.
Estamos haciendo un análisis cronológico.
No, por supuesto. Sí, es que la pregunta iba un poco porque, claro, uno, se ve la primera aparición de la Virgen, se aparece por necesidades o porque la situación está muy convulsionada.
Exacto.
Los últimos acontecimientos que vivíamos actualmente, dirían, ¿por qué no se aparece la Virgen?
Ahora, el tema es que a lo mejor se aparece. Pero la aprobación de dicha aparición va a tomar su tiempo.
No, pero tampoco con las comunicaciones que hay actualmente, alguien diría, en tal parte se apareció la Virgen.
Exacto.
O también cuando han habido estas farsas.
¿Estas qué, perdón?
Farsas.
Farsas, sí.
Farsas, a lo mejor para no crear alguna tampoco error comunicacional de los medios, puede ser. Sí, que si hay algún conocimiento de aquello.
Claro, y además que los medios de comunicación, mira, son bien poco creíbles para mi gusto, ¿ya? Uh-huh. Yo me acuerdo, bueno, yo cuando era joven me entrevistaron varias veces, y en el diario especialmente, y yo compré el diario para verme, qué sé yo, estaba mi foto incluso, y siempre me cambiaron lo que dije, siempre. Y yo no podía reclamar ante nadie, porque ¿qué? Entonces me daba mucha...
¿Pero se la cambiaban por un tema de interpretación o era ahí?
Cambiaban mis datos, por ejemplo, me acuerdo cuando yo iba en cuarto medio, estaban sobre el tema de las pruebas de actitud académica en ese momento, sobre el tema de la prueba de historia que la habían añadido hace poco, entonces la idea era preguntar a gente, a alumnos de cuarto medio, si sabían cosas de historia. Y me hicieron, ponle tú, unas 6 o 7 preguntas, y la respondí todas correctamente, yo tenía la certeza. Sin embargo, cuando llegó el momento de publicar lo que los alumnos habían dicho, nos estropearon todas las preguntas. Y habían preguntado, no sé, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? Entonces habían alterado todas las respuestas, y habían puesto las respuestas todas malas, como para mostrar que los alumnos no sabíamos nada. Y eso era mentira. Es cuando de repente, por ejemplo, publican la carta de algún alumno que está reclamando sobre algo, la publican en el diario y la llenan de falta de ortografía, por ejemplo. ¿Me entiendes? Como sí. Para decir, claro, este tipo es este, pero mira, no sabe ni escribir.
Claro.
Y eso no es un problema del alumno, que generalmente mandó la carta asesorado, obvio. Sino que intentan estropear, digamos, a quien hace esta demanda o esta, qué sé yo, esta carta, intentan estropear el testigo, digamos. Ya, y me recuerda un poquito las películas de juicios norteamericanos donde se intenta hacer pedazos la fama del testigo. Entonces le dicen, no, que este tipo es un ladrón, o que este tipo...
Ah, claro.
Cosa que su testimonio no sea válido.
Bueno, en la actualidad es lo mismo, si ocurre lo mismo. Siempre le van a buscar la gallita...
Exacto, por eso en filosofía se llama una acusación ad homine. Se acusa al hombre y no a lo que el hombre dice. Entonces él puede decir la verdad, pero intentan destruir la fama del hombre para que no se crea esa verdad. Y en el fondo es una mala acción, ¿verdad? Es una mala acción. O sea, a mí no se me debió haber cambiado mis respuestas.
No, por supuesto.
No, pero se hizo.
Entonces, por supuesto. Bueno, con Jean-Pierre estamos hablando de las apariciones de la Virgen en este siglo que iniciamos hace 3 miércoles. Claro que derivan en otros temas como el que estaba contando ahora Jean-Pierre. Vamos a ir a nuestra ya última pausa musical y volvemos con la parte final del programa de hoy en este mes aniversario de Radio Asunción.
Aprovecho esta noche vas a entender.
Siempre te entiendo.
No me importa poner las letras.
La verdad nos hace libres con Gian Piero Onetto. Estamos volviendo ya a la última parte de este programa sobre las apariciones de la Virgen de este siglo, y que hoy ha sido para Nuestra Señora de Belancani en India y Notre Dame du Luz, Nuestra Señora de Laos en Francia. Gian Piero, algo para redondear un poco estas apariciones.
Sí, dime.
Algo para redondear de estas apariciones.
Siempre tomar en cuenta que cuando uno le presta atención a una aparición de la Virgen o del Señor, que ojalá no sea para buscar una novedad de a ver qué va a pasar en el futuro. ¿Se va a acabar el mundo? No, eso es totalmente irrelevante. Sino que lo importante es centrarse en el mensaje que Dios mismo manda a través de la Virgen. Y hemos visto que, en este caso de la primera aparición que vimos hoy día, la Virgen se refería a, en la segunda, perdón, arrepentimiento, confesión, conversión. Es un llamado a que nos acerquemos a la confesión. Yo leí en un libro por ahí de un curita exorcista, no sé si italiano o español, y que le habían preguntado al demonio a través de uno de los exorcismos, que estaba presente el demonio ahí, por supuesto, y ¿cuál es el sacramento que más odias? Y el demonio había respondido, la confesión, porque en cosa de minutos arruina mi obra de años. Entonces, es un llamado a la gente a confesarse sacramentalmente, no como mucha gente dice, yo me confieso así, nomás con Dios. No, pues, recordemos que Cristo, soplando sobre sus apóstoles, les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y con eso se le dice, ustedes tienen el poder para perdonar pecados. Cualquiera que ustedes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados. A quienes ustedes se los retengan, le quedarán retenidos. Pero los apóstoles tenían que escuchar los pecados del pecador para saber si se los retenían o no. Entonces hay que confesarse con los sacerdotes, no con el curí, no con el dios así.
No, directo.
No, incluso en las catacumbas subterráneas en Roma, en varios otros lugares, y se han encontrado confesionarios. Eso indica que los primeros cristianos se confesaban con un sacerdote. Ahora, desgraciadamente, tenemos esa mala costumbre de la gente que dice, no, yo me confieso con Dios porque me da lata ir a la iglesia. O sea, más encima es un pecado, que es pecado flojera, ¿ya? Uh-huh. ¿Ya? O bien, ¿y por qué le tengo que decir yo mis pecados a un sacerdote que es tan hombre igual que yo? oye, ¿y tú querés que baje, no sé, por un ángel a confesarte? Porque tú eres tan importante que no puede ser otro un sacerdote que te confiese. Eso es arrogancia, pecado de arrogancia. Entonces, en el fondo, el Señor hizo muy bien las cosas, porque al confesarse con un sacerdote, tenemos que ejercitar la humildad. Segundo, el trabajo de levantarnos e ir a buscar al sacerdote, ¿no? Yo no puedo esperar sentado en mi casa que venga un cura a confesarme. Eso es como la flojera, ¿no? Y que además, si me da vergüenza confesarme con el curita, qué bueno, porque así yo no voy a cometer de nuevo los mismos pecados.
Claro, tiene su, o sea, su ciclo.
Y por último, hay mucha gente que dice, y bueno, ¿qué pecados tienes tú? Mira, yo no me he confesado 50 años. ¿Y ahí qué pecados tienes? Nada, un poco mal genio. O sea, por favor, ¿tú piensas que en medio siglo no tiene ni un pecado? Entonces, el cura, el sacerdote sirve como guía ahí, ¿no? Y le comienza a escarbar un poquito y dice, ¿y no habrás hecho esto y lo otro? Ah, sí, de veras, se me olvidaba, ¿verdad? Entonces, en el fondo,
hasta las mentiras piadosas.
Claro. Entonces, ahí, hay que recordar que hay que hacer lo que Cristo quiere. Lo que la iglesia nos manda, que la iglesia es la iglesia de Cristo. Tú eres Pedro, sobre esta piedra fundaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero atención, va a haber trigo y va a haber cizaña. Ahora, si el cura que me confiesa es bueno o es malo, no importa. No importa, porque él es un medio y Dios el que me perdona, aunque el cura sea un pecador a lo mejor. ¿Te fijas? No importa eso. Entonces, yo tengo que obedecer a Cristo. Yo soy la ovejita. Yo no puedo ser el pastor. Tengo que hacerle yo, como ovejita, caso al pastor. Y si no lo hago, y si yo me autoerijo en mi pastor y yo soy mi mismo pastor y me pastorea donde yo quiero, que lo hace siempre algo egoísta, capaz que me vaya del buen camino, me caiga por un precipicio para abajo. Entonces no, pues. Yo sé que el Señor igual va a buscar, me deja la otra 99 ahí. Y me ve que a lo mejor tengo la patitería, me recoge, me pone sobre su hombro, me cura y me lleva. Pero no nos vayamos al precipicio, ¿no? Sino que intentemos ser de las 99 ovejitas que se portan bien, ¿eh?
Bueno, con este mensaje que da Gian Piero Oneto, que tiene relación con la enseñanza que nos da nuestra la Virgen de Notre Dame de Luz, de en cuanto a la conversión y a la confesión, damos por cerrado el programa de hoy con estas dos apariciones que fue Nuestra Señora de Belancani y Notre Dame de Luz. Pero la invitación, por supuesto, es para el próximo miércoles, para hablar de otras dos apariciones. ¿Cuáles vamos a tener, Gian Piero?
¿Cuáles vamos a tener? Déjame ver. Déjame buscarla, espérame un segundo.
Son una de Vietnam.
La de Vietnam. Esa es una aparición que se da en circunstancias, pero realmente es terrible. Ya, es la Nuestra Señora de la Van.
De la Van.
Ya, realmente es terrible. Alrededor de un siglo de persecución contra los cristianos y la Virgen se aparece para apoyar a todos los católicos que están siendo perseguidos por los reyes de turno, unos esbirros de Satanás, ¿eh? Y la otra que vamos a ver es la Virgen de la Medalla Milagrosa, o la Virgen de los Rayos, ¿eh? Claro. Que la gente aquí en Chile le tiene mucho amor, ¿eh?
Muy conocida.
Muy conocida, y vaya mi recomendación, y junto con la recomendación de la Iglesia, por supuesto, de que ojalá todos nosotros nos consigamos una medallita milagrosa, o de la Virgen de los Rayos, hagamos que el sacerdote nos la bendiga, y hay que portarla día y noche. No dormimos con ella, nos bañamos con ella, no la sacamos más.
Tenerla siempre.
La Virgen prometió una protección especial a quien la lleve con fe y buenas obras, ¿eh? Porque recordemos que el apóstol nos dice que la fe sin obras es fe muerta. Así que eso.
Bueno, Gian Piero, le recordamos a nuestros auditores que este programa es grabado, por eso no tenemos la interacción directa con nuestro público a través del WhatsApp más 569-925-91910. Pero sí pueden conversar.
Enviarnos preguntas.
Enviarnos preguntas y nosotros las respondemos en nuestro próximo programa. Y también vamos a tener algunas novedades mes, porque estamos recordando que estamos en nuestro segundo aniversario de Radio Asunción.
Así es, y ha tirado mucho para arriba, gracias a Dios y a la Virgen, ¿eh?
Así es. Bueno, Dios mediante, los invitamos para nuestro próximo programa. Muchas gracias, Gian Piero, a todos nuestros auditores.
Gracias
a ti, buenas Gonzalo. Noches.
Buenas noches.
El tiempo pasó volando.
Por hoy, llegamos al final de nuestro programa.
Gonzalo y Giampiero nos esperarán el próximo miércoles para una nueva charla desde una mirada distinta.
La verdad nos hace libres. Solo aquí, en Radio Asunción.